¿Sí? Él puede ocultar, ¿no es cierto?, muchísimas cosas sin la, pasando, ¿no es cierto?, la curiosidad tremenda de la mujer, ¿no es cierto?, que ningún neurótico puede escapar. El neurótico se entrega a la curiosidad de la mujer, entonces la mujer sabe todo del neurótico, ¿no es cierto?, hasta lo que el neurótico no sabe. ¿Sí? Pero con el psicópata no puede, ¿no? El otro elemento, ¿no es cierto? estamos puntuando. El psicópata es un ser impar, por eso no puede ser comparado, ¿no es cierto?, con nadie, ¿no? Es decir, cuando tratamos de conocer a alguien, actuamos por analogía. Bueno, este es parecido a, ¿sí? En el psicópata nos encontramos que es un impar. Este no tiene un par, no puede ser conocido por analogía con, ¿sí? Y de ahí, ¿no es cierto?, otro de los elementos, ¿no es cierto?, de nuestro desconcierto frente al psicópata. El otro elemento, también para tener en cuenta ustedes en la terapéutica, va a servir muy bien para indagar sobre el psicópata, no el psicópata en sí, que el psicópata no va, ¿no? O si va es para burlarse de ustedes o sopesar o estudiarlos. El psicópata, ¿no es cierto?, no tiene amigos, ¿sí? El psicópata tiene conocidos, tiene relaciones utilitarias, tiene un montón de gente, socios, tiene, pero no tiene amigos, ¿eh? No tiene amigos personales, no los necesita, ¿no es cierto? No. Uno no necesita, digamos, como todos nosotros necesitamos, digamos, apoyarnos a un amigo, comentarle cosas, o simplemente la compañía de un amigo. Él no necesita eso. Por eso no tiene amigos. Y por eso le es tan fácil, ¿no es cierto?, relacionarse con nosotros, sacarle el provecho que tiene que sacarle y salir de ahí, ¿no? Son datos que son interesantes, como cuando uno hace no tiene amigos y tampoco deja tener amigos, ¿no? Esa es la otra, ¿no? Sabe que en el psicópata uno de los clásicos es que aísla, ¿no? Es decir, cuando ve que la complementaria está relacionada con amigos, con compañeros, con familia, ¿no? Va destruyendo sutilmente todos esos lazos para que quede la complementaria aislada y bajo su dominio, ¿no? Como lo dijimos tantas veces. Bueno, también, ¿no es cierto?, la otra cosa que vengo recalcando ya hace bastante, que en el psicópata, ¿no es cierto?, prima el salir de los márgenes, ¿no? Es decir, salir de la medida, ¿no?, la desmesura. El psicópata, en su accionar psicopático, siempre estamos hablando en eso, ¿no?, en su accionar psicopático es desmesurado. Todo lo hacen, ¿no es cierto?, por fuera de la medida. Por eso es tan estridente cuando nos enteramos nosotros de noticias sobre psicopatía, ¿no? Es decir, no es que el monstruo de Mendoza haya seducido a su hija y haya cometido un incesto una vez. No, muchas veces. Encima, un hijo, dos hijos, tres hijos, cuatro hijos, la desmesura, ¿no es cierto? No es que mate de una forma determinada, sino todo es desmesurado, ¿sí? Y eso es, ¿no es cierto?, está emparentado, por eso la palabra, cuando los medios dicen el monstruo de Mendoza, el monstruo. Y bueno, está bien la palabra monstruo, ¿no? Monstruo, ¿no?, si acá el doctor no me corrige, viene de monstrum, ¿no?, el latín, que significa más allá de lo natural, ¿no? Está bien aplicado, ¿no es cierto?, el monstruo de Mendoza, el monstruo de Viena, ¿no? Todas esas, cosas. Bueno, más o menos esos eran los elementos, los 4 o 5 puntos para actualizar lo que estoy trabajando últimamente en el tema de la psicopatía. Y ahora vamos a hablar, ¿no es cierto?, del tema específico que es la libertad de interior, ¿no?, del psicópata. Desde luego que la libertad interior tiene un núcleo central en el psicópata, ¿no es cierto?, que es que viene de la necesidad especial. El psicópata tiene la necesidad especial y eso, ¿no es cierto?, es el núcleo que va a organizar su mente, su cabeza, ¿sí? Ya sabemos a qué llamamos necesidad especial, de tantas veces repetirlo, ¿no? De todos modos, ¿no es cierto?, esa necesidad especial hace que, para cumplimentarla, pues bueno, la violación, el canibalismo, ¿no es cierto?, el afán desmesurado del poder, ¿no?, para complementarla necesita, ¿no es cierto?, tener códigos propios que salgan de los códigos comunes y a su vez, ¿no es cierto?, eso le da una ampliación de la libertad interior. En el hombre normal, La libertad interior, es decir, la capacidad de pensarse libre, a eso llamamos libertad interior, ¿eh? La capacidad de pensarse libre a sí mismo y la capacidad de pensar que se pueden realizar las cosas, a eso es la libertad interior. Y después, ¿no es cierto?, a ese pensarse libre poder llevarlo, ¿no es cierto?, idiopráxicamente a lo real, ¿sí?, y llevar adelante la acción. Bueno. En el normal, ¿no es cierto?, esta libertad interior está acotada, como todos sabemos, ¿no es cierto?, por las leyes, los valores externos y los valores que tiene introyectado él, ¿sí? Entonces, esa libertad tiene un margen. Yo, en tanto ciudadano, ¿no es cierto?, puedo ir de acá hasta acá, en tanto varón puedo ir de acá hasta acá, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, tiene una libertad acotada. Ahora, el neurótico, sobre esa base ya acotada, ¿no es cierto?, de su libertad interior, él se la acota aún más a través, ¿no es cierto?, de sus miedos, de sus angustias y de los propios fantasmas que él se crea, ¿sí? Entonces, esta persona tiene una libertad, un poder hacer, ¿no es cierto?, más chico. Es un poder hacer con permisos, ¿sí? El neurótico vive pidiendo permisos, pidiendo permisos a los demás y pidiendo ese permiso a sí mismo para hacer las cosas, ¿sí? En el psicótico ocurre algo paradojal, ¿no? Su libertad exterior, ¿no es cierto?, está extremadamente acotada, ¿sí? El psicótico, el loco, puede hacer poco, ¿no? Tiene una capacidad práctica, ¿no es cierto?, muy limitada. De hecho, es un incapaz, está determinado como incapaz. Y sin embargo, ¿no